Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí en Miami les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, miles de cubanos recién llegados a Estados Unidos a través de la frontera con México no podrán obtener la residencia permanente en este país porque los documentos que les entregaron las autoridades federales no los hacen elegibles para ella, dijo la Junta de Apelaciones de Inmigración en un fallo esta semana. El documento en cuestión es la I-220A, pero surgen muchas preguntas como ¿qué sucederá los que ya aplicaron a la residencia permanente o están en los trámites? ¿Los que tuvieron la 220A y ahora les dieron un parol? ¿Qué es lo que estipula la Ley de Ajuste Cubano del año 1966?
Son algunas de las respuestas que vamos a intentar dar en este programa. Le interesa a todos los cubanos. Es increíble cómo estas noticias se ruedan y ruedan dentro de Cuba. Pero además de eso, muchas veces por la falta de información en los medios oficiales y por las dificultades que tienen las transmisiones nuestras desde Estados Unidos, por la interferencia que el gobierno cubano le pone a nuestra señal, pues muchas veces se van, yo diría, van cambiando y quizás lo que al principio es y ya cuando se repite de boca en boca, pues ya va por otro lado. Por eso traten de escuchar el programa, traten de ser bien exactos. La persona que tenemos de invitada sabe explicar muy bien todo y no queremos crear ningún tipo de alarma. Al contrario, lo que queremos es informar. Ángel Leal, abogado de inmigración, lo conocen ustedes muy bien. Es una de las personas que siempre está presente cada vez que hay que explicar algo de lo que, sobre todo lo referente a los cubanos. Doctor Leal, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, Amado. Saludos, José Luis. Un orgullo, como siempre digo, de poder colaborar en este espacio tan importante.
Muy bien, la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió que el formulario entregado a miles de cubanos al ser admitidos en frontera es un parol condicional diferente al humanitario. Por lo tanto, no cumple los requisitos para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Abogado, ¿y entonces qué pasa ahora?
Bueno, es así, es lo que dictaminó la Corte, la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es la Corte Administrativa Superior en temas de inmigración. Es donde se apela después de un caso a nivel de Corte de Inmigración. Lo que va a suceder ahora es que seguramente este caso va para una revisión en Corte Federal. Hay un proceso de pedir una petición de revisión. Va a suceder en el 11º Circuito Federal de Apelaciones. Es una decisión muy técnica, pero tienes razón, José Luis. Básicamente han hecho una diferencia entre el parol tradicional que el Código de Inmigración permite, que es bajo la sección 212D5, y este parol condicional bajo la sección 236, en el caso de alguien quien se le haya citado a un proceso de corte de inmigración pleno y ellos consideran que ese parol bajo la 236 no es el parol humanitario o por interés público que requiere la Ley de Ajuste Cubano.
Claro, porque una cosa es el parol condicional y el otro es el parol humanitario.
Correcto, porque el parol condicional básicamente es para asegurar la comparecencia del acusado, en este caso en un tema de inmigración, antes de la Corte de Inmigración, para facilitar la presentación del extranjero en su proceso de Corte de Inmigración. El parol humanitario o por interés público, bajo la 212D5, que es otra sección del Código de Inmigración, ya se concede por un tema humanitario o interés público y es considerado una admisión temporal, a diferencia del parol condicional, que consideran que no es una admisión al país.
Ahora, y le voy a hacer una pregunta. Yo me traté de leerme la Ley de Ajuste Cubano, la busqué, y hay palabras claves, palabras claves. Y yo le pregunto, una persona que tenga un I-220A no hizo una supervisión de un oficial de inmigración al entrar a Estados Unidos. Esa persona no entró clandestina, entró a través de un oficial. Ese oficial le dio una admisión especial para que vaya a una corte. Pero ya está procesado por un oficial. Ya entró a Estados Unidos bajo una supervisión de un oficial. Entonces, ¿por qué interpretar la ley de ajuste cubano de una manera distinta?
Porque no están interpretando la ley de ajuste cubano. Están interpretando estos documentos de libertad condicional pendiente corte. Y básicamente estos casos, en su gran mayoría, se tratan de personas que sí entraron irregularmente, después se entregan. Pero después de haber entrado. Ok, eso es lo primero. Segundo, cualquier persona recién llegada sin una visa para poder ser admitido al país es considerado un solicitante de admisión al país. Esa palabra es importante porque ahí es donde están sujetos a la revisión por parte del oficial de inmigración. Aquí viene el meollo del caso. En ese momento, un recién llegado quien entró irregularmente pero se entregó. El oficial de inmigración tiene dos opciones. Lo puede citar bajo la sección 235 para un proceso de deportación expedita, que es entrevista de miedo creíble o deportación del país. Si apruebas el miedo creíble, entonces ganas el derecho de comparecer ante un juez de inmigración. En un proceso de deportación expedita, ya la Corte Suprema ha dictaminado y está establecido que el único mecanismo legal para que ese extranjero o extranjera sea admitida al país es el parol bajo la sección 212 de 5. Sin embargo, hay otra variante, que es que el oficial no necesariamente tiene que citar al extranjero a un proceso de deportación expedita. Lo puede citar a un proceso de corte, no, vamos a decir normal, un proceso de corte pleno, antes de un juez de inmigración para la sección 240. De ser así, si pasa de la deportación expedita al esquema de un proceso de deportación pleno antes de un juez de inmigración, entonces ya la libertad no es bajo la sección 235, es bajo la sección 236, que permite este parol condicional, pero no es el parol de la 212-D5, y ahí está el medio del caso, donde el Tribunal de Apelaciones determinó que esa determinación la puede tomar el Departamento de Seguridad Nacional, y dependiendo de esa determinación, eso determina en qué calidad entra el extranjero.
¿Qué pasa ahora con la persona que tiene esa I-220? ¿Será deportado?
No necesariamente. Muchos de ellos están en proceso de corte de inmigración, con su caso de asilo, tienen que trabajar en base a su caso de asilo, asegurarse de que se presente antes del año de haber llegado al país. Muy importante, también preservar el argumento de que siguen calificando bajo la ley de ajuste cubano. En estos momentos el juez de inmigración va a determinar que no, los oficiales de inmigración van a determinar que no, pero recordemos de que este es un caso que va a ser revisado por una corte superior, por una corte federal, y es posible que esta decisión pueda cambiar en un futuro. Por lo tanto, es importante preservar el argumento de que hay elegibilidad bajo la ley de ajuste cubano a pesar de esta decisión, porque está sujeta a revisión por parte de una corte federal.
Tengo un caso. Un caso de una persona a la cual conozco y me llamó y me pregunta. Yo no soy abogado. La pregunta se la hago a usted. Espero que esté escuchando. Esta persona entró y le dieron una I-220A o I-220B. ¿Puede ser la B también?
No, la B es la orden de supervisión.
Ah, ok.
Sería la I-220A.
La I-220A. Le dieron una I-220A. Pero pasó el tiempo, el Departamento de Inmigración le pidió, o sea, a través de un abogado presentaron el caso con cartas de recomendación, ha estado trabajando, el dueño del trabajo de la factoría donde trabaja le dio una carta de recomendación, la casa donde está viviendo le dieron una carta de recomendación, la iglesia donde comenzó a ir le dieron su carta de recomendación y el Departamento de Inmigración pues le quita el I-220A, le da un parol y ya este muchacho, este cubano, ya está aplicando, ya metió los papeles para la residencia. ¿Hay una marcha atrás en todo esto ahora?
No, al contrario, eso es excelente. Esa es la otra recomendación. En el dado caso que usted tenga una I-220A, pida el parol con inmigración y control de aduanas, pide el parol con el servicio de inmigración, todo depende de quién tenga jurisdicción sobre su caso. Pero no hay nada que impida de que usted diga, mire, yo soy cubano, yo entré en tal fecha, yo presenté mi caso de asilo, yo tengo corte en tal fecha, yo presenté mi asilo a tiempo, yo tengo mi caso trabajando, yo tengo carta de recomendación, establezcan el caso de que meritan el parol por circunstancias humanitarias o por interés público, que fue lo que hizo este muchacho, y le concedieron el parol, él está fuera de peligro, ya con un parol él califica bajo la ley de ajuste cubano al año y el día, porque a él sí le dieron el parol para la 212D5, comenzó con la I-220A, fue y pidió su parol, se lo dieron y ahora él está perfectamente bien y es una buena estrategia en estos casos ahora que sabemos que no van a considerar la I-220A un paro para efectos legales.
Wow. Abogado, el camino hacia la ley de ajuste yo creo que se ha ido complicando poco a poco, ¿eh?
Sí, se ha ido complicando porque este fallo es de una corte, del Departamento de Justicia, no tiene nada que ver con política, pero se ha ido complicando porque el mensaje está claro. Usted debe de venir con un parol humanitario. Usted debe de venir con un paso de identificación familiar. Pero si usted viene por la frontera sin visa y entra irregularmente, en la gran mayoría de los casos no le van a conceder el parol 212D5. Le van a tal vez dar una orden de libertad bajo palabra o algún otro tipo de libertad condicional. No le van a facilitar el proceso de poder pedir una residencia bajo la ley de ajuste cubano, precisamente para tratar de frenar y no fomentar la inmigración irregular por la frontera sur. Esa parte sí tiene que ver con la política. La decisión de ayer tuvo que ver con una interpretación legal de un documento legal y si se debe de poder considerar o no un parol para efectos inmigratorios, y lamentablemente la decisión fue adversa a ese argumento legal, pero todavía queda revisión por parte de una corte federal. Pero a su pregunta, José Luis, sí, cada día más vemos que se están cerrando los caminos para ajuste cubano, aunque recientemente ampliaron lo de la visa de turista, así que hay que ver ambos lados de la situación, pero la realidad es que yo siempre digo, es peligroso tratar de generalizar y cada caso requiere su propia estrategia y solución.
Pero hasta cierto punto, porque el parol familiar no es otra cosa que utilizar la ley de ajuste cubano, porque lo que hace es que usted espera en Estados Unidos la reclamación, que puede demorar años, pero como ya está aquí, y en el caso del cubano, al año y un día aplica la residencia y ya se quita toda la espera de reclamación familiar. O sea que el parol sí todavía se está usando en muchas ocasiones.
En esas circunstancias sí, claro. Pero recordemos que es una reclamación para que la persona venga del exterior de forma adelantada.
Claro.
Anteriormente, literalmente con el parol, ahora le dan el parol en aduanas y protección fronteriza con el permiso de viaje. Pero sí, es una forma de agilizar un proceso migratorio bajo parol aprovechando la ley de ajuste cubano.
Yo tengo una pregunta, doctor, y yo quisiera, no sé cuál es su... Ya me explicó que esta decisión de este juez en esta ocasión no es un análisis ni está basado en una interpretación de la ley de ajuste cubano. Pero yo lo que sí entiendo y he visto a lo largo de tantos años trabajando como periodista, desde mis horas comerciales hasta hoy, y tratando tantas veces con inmigrantes y tantas crisis migratorias que me ha tocado cubrir, ¿por qué la ley de ajuste cubano unas veces sí es utilizada, unas veces sí sirve, unas veces no sirve? Yo recuerdo en la crisis de los balseros de los años 90, 94, 95, que habían algunos que le daban un documento que no aplicaba la ley de ajuste cubano. Habían otros que le daban un documento cuando entraban y sí aplicaba la ley de ajuste cubano. Cuando pie seco, pie mojado, que fue una decisión que salió de la época de Bill Clinton, entonces los que llegaban, que llegaban y tocaban tierra, ya automáticamente les daban un documento que entonces después aplicaban a la ley de ajuste cubano. O sea, ¿por qué la ley de ajuste cubano a veces sí, a veces no, a veces cambian las políticas y reinterpretan o no la ley de ajuste cubano, la ponen boca arriba, la ponen boca abajo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, es que ahí sí tiene que ver el tema político, porque todo depende del trato del cubano que haya llegado a este país de forma irregular. Y hemos visto distintas políticas migratorias referentes a los cubanos durante distintas épocas. El último cambio fue el 12 de enero de 2017, cuando se eliminó la política de pie seco, pie mojado, y ya básicamente no había la posibilidad de que el cubano, quien haya entrado irregularmente, pudiera obtener un parol para ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Y estuvimos bajo ese escenario por años, hasta que en el 2021 un juez de inmigración determinó que estas libertades que estaban dando bajo palabra, pendiente corte, que basado en su análisis legal, constituye para efectos legales un parol de tal manera que deberían de poder ajustar bajo la ley de ajuste cubano, y es lo que hemos estado argumentando casi por un año y medio. Ahora tenemos esta interpretación adversa, pero indiscutiblemente la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los mecanismos de facilitar la entrada de estos cubanos que se están presentando por frontera o por mar, en muchos casos por mar sabemos que hay repatriación, y eso es lo que está afectando los resultados de los casos.
Abogado, ¿los migrantes que han llegado en los últimos tiempos son más o son menos los que tienen este formulario I-220A?
Diría que la mayoría son con I-220A. He visto algunos con el parol 212-5, he visto a otros que lo han detenido pendiente de entrevista de miedo creíble, que aprueban su miedo creíble y salen bajo parol, otros que salen bajo fianza, pendiente corte. Entonces todo depende de las circunstancias de cada caso, pero diría que la mayoría sí han sido I-220A y no parol.
¿Y las personas que tienen este documento pueden trabajar o no?
Con la I-220A no. Literalmente tendría que ser un parol bajo la sección 212-D5, bien sea porque se lo concedieron. Recuerde que mucha de esa gente que se la dieron en la frontera se lo dieron por 70 días nada más. Uh-huh. Igual califican bajo la ley de ajuste cubano. Los que verdaderamente van a calificar para el permiso de trabajo son los que entran con el parol humanitario o el parol de reunificación familiar, que es un parol de 2 años. A la vez, el que entró con parol de 60 días o inclusive con una I-220A con 150 días de asilo pendiente, igual puede pedir su permiso de trabajo.
Es decir, están en un limbo.
Sí, hay que identificar correctamente la categoría de posible elegibilidad para el permiso de trabajo. Y sí, están en yo diría no en un limbo, están muchos de ellos en un proceso de corte de inmigración, algunos de ellos fuera de corte de inmigración con asilo pendiente y ajuste cubano pendiente, y por lo tanto hay que ubicar la jurisdicción del caso, quién tiene el caso, con qué documento entró la persona, y lo que dijo Amado, en el dado caso que tenga la I-220A, hacer ese intento de pedir el parol para ver si puedes tener mejor chance de poder calificar para la ley de ajuste.
Ahora, también conocí un caso que entró con una I-220A, y me voy a montar en la pregunta de José Luis sobre el permiso de trabajo, y él solicitó asilo político y entonces a los 150 días sí le dieron el permiso de trabajo. Y todavía no tiene fecha de corte. Esta persona también está en el peligro, o sea, ya tiene permiso de trabajo, está trabajando con la I-220A, solicitante de asilo político, no tiene todavía fecha de corte. Esa persona también está ahora en un limbo.
El limbo es que si va a calificar o no bajo la ley de ajuste cubano.
Claro.
El caso de asilo procede perfectamente bien. ¿Ok? Yeah. Y si la aprueban el asilo, ya al año y el día se hace residente igual. El limbo es que ahora presuntamente no califica para ajuste cubano. Si tiene un ajuste cubano presentado, es posible que se lo vayan a negar. Y en ese caso, a nivel administrativo con el Servicio de Inmigración, yo recomendaría una moción de reapertura y reconsideración, reconociendo este precedente legal, pero también argumentando de que es posible que esto pueda revertirse a nivel de Corte Federal, y argumentando lo que se argumentó desde el 2021, que cualquier libertad pendiente corte para efectos legales debe de ser considerado un parol, de tal manera que la persona debe de calificar bajo la ley de ajuste cubano. O sea, preservar el argumento pendiente a la decisión de una Corte Superior.
Claro, para ir ya resumiendo, el fallo este de la Junta de Apelaciones se llevaría delante del Tribunal de Apelaciones, pero del Distrito de Miami. Uh-huh. En caso de ser negado...
No, José Luis, perdón. Es el undécimo Circuito Federal de Apelaciones en Atlanta, Georgia.
En Atlanta.
Es una corte de apelaciones. cuando se agotan los recursos administrativos, como en este caso que el fallo se emitió ayer, tienes derecho de lo que llamamos un petition for review, una solicitud de revisión con la Corte Federal, pero a nivel de apelación, en el caso nuestro, un décimo circuito, Atlanta, Georgia.
Y en caso de que la Corte Federal ratifique lo de decidido por la Junta de Apelaciones, ¿qué le queda a los cubanos? ¿Pedir asilo político?
Sí, si entraron con I-220A, porque lo que pasa es que ya es una Corte Superior, una Corte Federal, de hecho es la penúltima Corte antes de llegar a la Corte Suprema, a no ser que el caso llegue a la Corte Suprema, cosa que no descartaría si hay decisiones que varían entre los distintos circuitos, muchas veces esos casos pueden llegar a la Corte Suprema, pero si el undécimo circuito afirma esta decisión, para efectos prácticos, la I-220A deja de calificar como parol.
Entonces lo que tiene que hacer es lo que hizo este muchacho que yo conozco, que es tratar de solicitar un parol por buena conducta, por buen tiempo en Estados Unidos, por ser una buena gente que ha aportado a la sociedad, etcétera, por interés público, presentar todo esto para ver si consigue un parol. Los juicios políticos siguen siendo totalmente difíciles, los asilos políticos totalmente difíciles de ganar. Son difíciles de ganar, muy difíciles de ganar.
Doctor, sí, depende de la documentación y el argumento, pero sí.
Yo lo sé. Doctor, le voy a hacer una pregunta en los minutos finales del programa, porque aunque no es un caso muy, muy, muy que ocurre, ha ocurrido, le ocurrió a una persona que nosotros conocemos, y la verdad que esto es casi que sacarse la lotería por partida doble, pero bueno, ¿qué hacer? Esta persona le reclamó al papá y lo tenía reclamado, bueno, perdón, le puso el parol humanitario al padre a través del CBP One, hizo toda la I-134, etcétera, todo. Y en lo que estaba en el trámite, le llega la otra posibilidad del parol familiar y comienza el caso de parol familiar, ya con cita para el reexamen médico y todo. Y en el mismo momento le llega y le aprueban el parol humanitario. ¿Por dónde se va?
Yo entraría por el parol primero. O sea, conservaría el otro, porque recuerde que el parol se tiene que determinar a nivel de aduanas y protección fronteriza y por cualquier motivo, si no lo dejan entrar, pues entonces retoma el caso del parol de reunificación familiar. Pero un trámite no es inconsistente con el otro, que entre con el parol humanitario que ya se lo aprobaron, y en el dado caso que entra con parol y le dan la admisión por 2 años bajo parol, entonces notificar a Cuba que ya el caso de reunificación, o mejor dicho, el Departamento de Estado, que ya el caso de reunificación familiar es innecesario porque esta persona ya pudo entrar bajo parol humanitario. También hay que ver si la persona tiene núcleo familiar, porque si tiene núcleo familiar, ese núcleo familiar, si están entrando con él con el parol humanitario, no hay ningún problema. Pero si no están entrando con él con el parol humanitario, tal vez valga la pena entonces acudir a lo del parol de reunificación familiar para que pueda entrar con su núcleo.
Con el núcleo completo, claro. Así
que todo conduce. Lo mejor es irse por el parol humanitario, abogado.
Sí, sí.
Si está entrando con las personas que puedan constituir parte de su núcleo familiar. Claro. Porque recuerde que con el parol humanitario se pedía también el núcleo familiar. Pero por algún motivo, si nada más que le dieron el parol humanitario a él y él tiene esposa, hijo menor de edad, soltero, lo que sea, que sí están incluidos en el caso de reunificación familiar, tal vez valga la pena que haga su caso de reunificación familiar para que pueda entrar con su núcleo completo.
Así es.
Muy bien.
Óigame, doctor, muchísimas gracias. Tremendo ese revuelo se ha formado con esto de la I-220A.
Sí, señor. Sí, increíble. Señor. Pero nada, mantener la fe y la esperanza. Yo estoy seguro que esto va a una revisión federal y explorar otras opciones. No creo que es una derrota, creo que es un obstáculo que hay que tratar de superar de la mejor manera posible.
Gracias. Muy bien. El abogado Ángel Leal en Tema a Fondo.